Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de la radio en las aulas. Hoy una radio en las aulas muy especial porque hay gente de las aulas de la Universidad Popular y gente de las aulas de la UBA, del campus de la UBA. Buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes.
Para nuestra audiencia, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del momento en que nos estén escuchando. En este programa vamos a hacer un encuentro entre gente joven y gente más joven todavía para hablar sobre arte y educación. Esto es con motivo de un trabajo que Nuria García y María Ruesga, alumnas de segundo de Educación Social de la asignatura de Diseño de Programas y Proyectos, es un trabajo que están realizando, ¿no? Ellas quieren hacer un intercambio entre diferentes puntos de vista para hablar de este tema. Pero primero, si os parece, María y Nuria, nos contáis cuál es el proyecto y de qué va esta asignatura.
Bien, nuestro proyecto consiste en la sensibilización de toda la población de Palencia acerca de la importancia que tiene el arte y la cultura en nuestra sociedad y cómo se puede tratar la educación de una forma transversal. Y eso sería a grandes rasgos nuestro trabajo,
vuestro proyecto.
Proyecto, sí.
Bueno, entonces para hablar de ello ya tienen una serie de preguntas que van a ir hablando con nuestros invitados, que por un lado están... voy a empezar por la gente más mayor, que es también joven, ¿no? Que son los tres, son alumnos de la Universidad Popular. Felipe Tejido, que es jubilado ya de banca, es pintor y viene a la Universidad Popular al curso de caligrafía. Pedro Zábalo, que también es prejubilado y viene a varios cursos de la Universidad Popular, entre ellos algunos de arte. Y Manuel Torío, que está también jubilado y ha sido maestro en el Padre Claret y en algunos colegios más, me imagino. El último destino que conocemos es que estabas en Padre Claret, ¿no? Y implicado también en muchos movimientos sociales. Y luego, por otra parte, un poquito más jóvenes, tenemos a Víctor Medina, que entre otras muchas cosas que hace, una de ellas es realizador de audiovisuales. Alba Santiago, que trabaja en Siro, nos hace ricas galletas para endulzarnos la vida. Y Raquel Fernández, que está haciendo un máster muy, muy bonito, un máster en comunicación política y empresarial, ¿no? Bueno, pues estas son los invitados y las invitadas a esta mesa y que van a charlar con Nuria y con María. Así que cuando queráis, empezáis.
Bueno, pues para empezar este debate vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el arte para vosotros?
Muy sencilla no es. yo no sé, así a bote pronto te voy a intentar contestar lo que supone el arte para mí. Sí que me gusta, para empezar quiero decir que es una faceta que me atrae bastante. Incluso a veces me he implicado en el estudio del arte, pero así para mí sería la expresión de un sentimiento, de una idea, de un concepto o ideas, lo mismo que una persona transmite, ¿no? Eso sería de una forma breve lo que es el arte. En teoría, entonces, podríamos decir que todos somos artistas. Todos somos capaces de expresarnos de una manera o de otra, ¿no? Con pincel o con palabra o con... Seríamos artistas. Bueno, en un principio podría valer el concepto de arte como si es este el concepto que aceptamos, que todos somos capaces de crear arte. Ahora, la obra de arte supone ya un paso superior, podríamos decir, sería esta expresión de una manera... sublime, de una manera que no es la normalidad, cuando supera la normalidad de la expresión de la población, de la gente, pues podríamos considerarlo ya verdaderamente arte. Eso sería brevemente lo que significa para mí el arte.
Muy bien, gracias.
A ver, ¿quién más?
Sí, hola. Hola, bueno, desde mi punto de vista considero el arte como, bueno, un concepto un tanto ambiguo y amplio. Pero bueno, quizás la definición que más se ajusta a lo que, bueno, a mi punto de vista, ¿no?, es denominar el arte como todas aquellas actividades que desde un punto de vista estético o comunicativo utiliza, pues hemos utilizado a lo largo de la historia el ser humano para contar historias, para contar nuestras historias inventadas, imaginadas, conocidas, para contar nuestros sentimientos. En definitiva, es quizá pues todas aquellas actividades que nos llevan a una expresión de lo que tenemos dentro.
Bueno, pues mira, en mi opinión, la verdad es que lo han dicho casi todo, pero yo lo que os puedo decir sobre el arte, pues es lo que he experimentado yo en mi persona. Ya digo, aunque no me he dedicado de ello al tema de la pintura, que es por donde más os podía decir, pues es eso, expresar lo que uno lleva dentro. Y luego, pues, no sé, deciros la verdad más sobre este tema. Aparte de que el arte también es fastidiarte de frío.
Felipe, habla al micrófono.
¿Eh?
Que hables al micrófono.
Vale. No, vale, que ya sí. No tengo mucho más que decir, porque lo han dicho y todo.
Bueno, pues casi todo está dicho. Bueno, yo redundaría en lo de la estética y la comunicación, que son las probablemente las dos cosas más importantes. Y como tenemos aquí un chico que también se dedica a hacer vídeos, pues que la cultura de hoy en día la veo cada vez más en lo visual. O sea, nosotros ya por edad somos mucho de cine y de televisión, y eso probablemente vaya a más. Sin embargo, por ejemplo, pues en la Universidad Popular hay otras cosas que no son artes en sí mismo, pienso yo que no son artes, pero que a muchos nos gustan a la vez, como puede ser caligrafía, como puede ser restauración de libros, etc. Entonces, ahí hay un paso un poco raro entre lo que es la artesanía y lo que es el arte, y todo es válido. Felipe es pintor, por ejemplo, como se ha dicho, etc. Y vamos aprendiendo. Y a mí, por ejemplo, pues lo que más me gusta es la parte de la historia, aunque vaya caligrafía y eso, es la parte de la historia. Entonces, en esa historia y en eso, y además que se sale un poco de los trabajos a los que nos hemos dedicado, o sea, es algo totalmente distinto, es complementario y tal. Pero yo veo que hoy en día puede ser muy importante para la gente joven como medio de subsistencia, o sea. Pero ya en las facetas nuevas, o sea, hombre, hoy en día deciría que lo del vídeo es nuevo, pues no es nuevo, pero vamos, o sea, pero es algo que va a más, con otras formas, y pero es eso, que esto está cambiando constantemente. Bueno, ya no digamos nada con la informática y demás, cada día y tal. Y que pienso que es un campo que está muy por desarrollarse.
Bueno, yo opino como... ¿Cómo te llamas? Pedro, Manolo, que es una pregunta muy ambigua. El arte para cada uno será una cosa. Yo creo que es una manifestación de los sentimientos y representación de la realidad según cada punto de vista, porque a veces los cuadros que dices, pues no lo entiendo, no me transmite nada, y para el que está al lado, pues sí que representa cosas. Entonces, yo creo que el arte para cada persona es una cosa diferente.
Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo que es una expresión de sentimientos, pero yo creo que también es una actividad donde el ser humano deja fluir de una manera u otra su creatividad, que creo que es lo que nos ha faltado, que el punto del arte que diferencia a un texto escrito y un texto artístico es eso, el punto de creatividad. Por eso mismo hay una gran diferencia de lo que es arte a lo que no es arte, desde mi punto de vista. Y sí, también estoy de acuerdo que es muy ambiguo y que depende para cada persona es considerada arte.
Vale, muy bien. ¿Creéis que es necesario que se fomente?
Sí.
Indudablemente, sí.
A ver, Manolo.
Aquí sí que hemos topado, con la iglesia hemos topado.
Manolo, que ha sido el maestro.
Porque, claro, vosotras que estáis estudiando sabéis que la LONCE, la nueva ley, le da un hachazo a toda expresión artística bastante considerable. No nos podemos extender en el tema, pero sería suficiente con decir que hay actividades como el bachillerato de actividades escénicas o de arte escénico que le han suprimido directamente, ¿no? Y la música, por ejemplo, que está tan devaluada que puede suceder que en secundaria haya niños y niñas que no toquen, no oigan ni palabra ni oigan, en este caso oigan música en toda su en todo su curso de secundaria, ¿no? Entonces, es un problema para la educación, porque yo creo que aparentemente o realmente hemos retrocedido pues 50 años en este tema, ¿no? Como en otros, porque desde la famosa Ley de Educación de 1970, donde empieza a introducirse el tema de arte en las escuelas, hasta ahora, mal que bien, había estado funcionando, ¿no? Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que se le está poniendo tantas trabas. Yo no soy profesor de... Alguno podrá decir, ¿usted cómo ha sido profesor? No, no he sido profesor de música, ni de nada relacionado con el arte taxativamente, ¿no? Pero yo creo que es un momento difícil y que va a traer muchos problemas, porque estamos viendo que es una actividad que fomenta la expresividad, los sentimientos, la creatividad, y se la anula de esta manera, pues puede ser un problema. Por tanto, relacionado con la educación, yo lo veo, con vistas al futuro, muy problemático, mal.
Claro, porque la pregunta que hacíais vosotras de cómo se, si se fomenta, quizá, por mucho que después otras entidades culturales hagan por fomentar, se tiene que fomentar desde la base, ¿no? Desde la escuela.
Bueno, yo en este sentido estoy muy con Manolo, que bueno, pues actualmente se está devaluando la importancia del arte dentro de la educación, y quizá, como antes decíamos, que era un término un tanto ambiguo a la hora de definirlo, caben muchas definiciones dentro de la palabra arte, quizá el arte en sí sea una herramienta educativa, a través de no solo del estudio del propio arte, sino el conocimiento del desarrollo artístico implica un desarrollo educativo de la persona, ya sea un niño pequeño al que le das una pinturilla para que saque sus sentimientos, los pueda mostrar en un papel, se pueda comunicar lo que lleva dentro, hasta el propio estudio de la historia del arte, que es algo también que se está devaluando en la educación actual. Las carreras de tradicionales donde se estudiaba pues, la historia del arte, lenguas como el latín o el griego, que en sí mismas pues son un arte, ¿no? No se les da quizá la importancia que tengan, y bueno, pues eso puede suceder, que el conocimiento de las artes por parte de la ciudadanía no sea tan extenso y simplemente lo que expresemos no sea tan bonito por el desconocimiento de esto. O sea que realmente, para terminar, ¿no?, la educación y el arte siempre han estado unidos. Quizás si lo pensamos, el 70% de la producción artística a nivel histórico tiene una relación directa con la religión, y la religión lo único que ha buscado a lo largo de la historia es educar a las gentes en base a, bueno, a su argumentario, a su ideología religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que sirve para educar, y que hay que educar en las distintas herramientas que han ido nutriendo el arte a lo largo de la historia. Ahora mismo, en la actualidad, pues con los recortes, etcétera, etcétera, tanto económicos como del propio sistema educativo, no se le da la importancia que quizá merezca dentro de la educación. Ese es mi punto de vista.
A ver, más puntos de vista. ¿Tenéis algo que decir?
Bueno, yo pienso que efectivamente sí se ha recortado mucho, pero yo creo que todavía en los colegios, ahora no sé cómo está el tema de educación, sigue habiendo, por ejemplo, no sé, la asignatura de dibujo. Luego, de hecho, hay ya profesiones como Bellas Artes y temas de estos, que ahí se sigue fomentando el arte y se sigue promocionando mucho, y en cuanto a conservatorios y cosas de música, pues bueno, pues ahí también se determina mucho el arte, para saber si uno vale o no vale. Que ahora hayan recortado un poquitín más el tema en los colegios o la educación de la gente más joven, pues exactamente ahora no sé cómo está el tema, pero vamos, yo pienso que el arte estará ahí de por vida.
Sí, la cuestión, bueno, si la pregunta era si hay suficientes recursos para fomentarlo o no. Pedro, ¿qué vas a decir?
Bueno, yo me remonto un poco a años atrás cuando se estudiaba y os digo lo que había entonces. Yo estuve en educación, tanto en la privada como lo que es la pública. Me imagino que entonces, igual que ahora, lo de que te gusten las asignaturas de arte, de esto, tal, depende mucho también, aparte de la cultura que se da en casa, que eso es muy importante, de la familia, eso es fundamental, el profesor de turno. Y en este país, no sé cómo serán los otros sitios, pero aquí ha habido mucho profesor, mucho maestro, mucho de, que ha podido tener un currículum muy bueno, ¿no? Fantástico, o sea, unas notas de sobresaliente. Pero en la parte de educación, o sea, educar, ni sabían, ni entendían, ni querían saber. O sea, eso es importantísimo. Pienso que, claro, si hay recortes todavía, eso va a ser todavía peor. Pero vamos, tampoco me puedo meter ahí porque no, yo no entiendo. Sí. Pero de educación hablo en la parte que a mí me afecta como alumno. O sea, yo dejé de estudiar regladamente así tal en el año 78, o sea que ya ha llovido, del siglo pasado.
Sí.
Es que parece que está ahí, para nosotros parece que está ahí, pero ya hace mucho de esto. Luego en las industrias, en los sitios donde hemos ido a trabajar, ha sido constantemente, desde que llegaron esos aparatos que se llaman ordenadores, o sea, ha sido constante, 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 pero todo muy enfocado en una cosa. Y eso, como os decía antes, también se puede derivar en arte. Es una forma de cultura, es una forma de ver las cosas de diferente manera. Y para eso hace falta dinero y ganas también. Pero parto de una base, que en educación pienso yo que todo es familia, profesorado, medios.
Luego, Pedro, luego seguramente que Manolo, que es maestro, te quiere contestar. Vamos a dar paso, yo también, porque a ver si vas a decir como la ministra que dijo el otro día, que la culpa del bajo, con el informe PRISA, del bajo nivel de enseñanza la tienen los profesores, y quienes tenemos, formamos parte del cuerpo, somos profesores y conocemos a profesores, al profesorado que está en primaria y en secundaria ahora, y sabemos los esfuerzos que están haciendo, que como dice una viñeta, hay una viñeta por ahí, un cartelito que corre por Facebook que dice que ahora los maestros se tienen que llevar hasta las cartulinas y los rotuladores a clase, ¿no? Y yo tengo familia en el ramo y sé el esfuerzo que están haciendo con los muchos recortes que tienen. Pero bueno, vamos a dar paso a la gente más joven, a ver qué opinan.
Pues yo opino que tendría que estar muy ligado la educación y el arte, porque es una forma de crecer y de abrir la mente a los, bueno, a los niños o a los no tan niños, a los que estén ligados a la educación. Porque si solo estudias matemáticas, lengua, vas a estar luego muy cerrado cuando salgas fuera, y no es una forma de desarrollo, yo creo.
Yo, en cuanto a si se fomenta o no se fomenta, yo estaba de acuerdo con Pedro, en el sentido de que el arte no se tiene que difundir solamente por la educación, sino que también tienes que tener un interés familiar, que te lo vayan transmitiendo. Y además, tiene que haber instituciones que lo fomenten, no solamente la educativa, sino instituciones, ya véase los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta o el Estado en general. Creo que también otro problema que hay es la comunicación entre la educación y las instituciones. Es decir, hay muchas instituciones que llevan a cabo muchas tareas culturales relacionadas con el arte, pero no llega a los institutos, o no quiere que lleguen, o se puede echar la culpa recíprocamente. Y luego, hablando de educación y arte, yo creo que, claro que se está perdiendo materia con la nueva ley, pero creo que también hay un problema, que es la metodología que hay en el sistema educativo, que también habría que empezar a cambiarla, porque el informe PRISA sí nos ha dado unos resultados negativos, pero por eso mismo, no por la culpa del profesorado, sino por la culpa de la metodología de enseñanza que existe ahora mismo. Y que hay países como Singapur que están a 20 puntos de nosotros, y eso, yo creo, desde mi punto de vista, que habría que cambiarlo.
Muchas gracias. Bueno, y ahora...
Espera, Manolo, creo contestar? Que quería Manolo. Decir...
Sí, no quiero crear una polémica aquí, pero sí, vamos, simplemente sí. A apuntar, ¿no? Con lo que decíais de que si hace unos años se... Vamos a ver, yo empecé a dar clase en el año 75. Entonces no había en lo que llamamos especialistas. Es decir, no existía un especialista de educación física, un especialista de música, no había lo llamados especialistas. Todos éramos generalistas, por tanto dábamos la música. Los que tenemos un oído como un trapo, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle intento luego con yo personalmente ser un amante de la música, pero no tengo los conocimientos y lo mismo me hubiera pasado si tengo que dar pues pintura. Bien. Pero a partir de esa época, más o menos, con la LOSE, que habría sido, si todo el mundo se ha oído hablar de ella, empezó estos especialistas empezaron a funcionar. Empezó a haber profesores de música en los colegios, por tanto eran especialistas. Y yo creo, apuntando a otra cosa que decíais por aquí, de que esto, bueno, no se habrá perdido del todo, por supuesto no se pierde del todo, pero estamos hablando de una faceta que es la expresión, hemos hablado de ella como una expresión de los sentimientos, de la creatividad de uno, que debe de fomentarse desde pequeño. No vale decir, bueno, cuando sea mayor, si tiene interés, que vaya a una exposición o vaya a un concierto, no irá, porque no está habituado a esto. O que le lleve la familia, depende de la familia el grado de conocimiento o de posibilidades que tenga. Habrá entonces niños que nunca van a llegar a un concierto, ¿no? Yo creo que la escuela en este aspecto está fallando, pero por falta de medios, por falta de interés en que esto se fomente. Y como tú apuntabas, ya no solamente es que sepa de arte un niño o que sepa interpretar, es que, aparte de eso, que sepa expresar su creatividad. Es un medio, es una metodología de enseñanza también, el arte, la expresión del alumno, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, a ver, son conceptos que aparentemente pueden parecer, como dice el ministro Ver, es que esto distrae de cosas importantes. Es que ha llegado a decir esto el ministro de Educación. Es que es muy duro, ¿eh? No solamente para los profesionales de esto, sino yo creo que para la sociedad en general, que pretende ir avanzando en una formación integral, que llamamos, oír decir que estos temas distraen de lo principal es duro. Por tanto, si dice esto, demuestra que tiene poco interés en ello. Y a mí me parece que se le debe dar más interés, se le debe dar más importancia. Yo estoy convencido, no he sido ningún especialista de estas materias, que os digo, pero a mí me parece que precisamente porque nosotros en nuestra formación hemos carecido de ello, me parece que es muy importante que ahora se fomente, porque si miras en otros países, funciona de distinta manera. Es decir, a esto, en los países de nuestro entorno, que estamos hablando del informe PISA, en estos países este tipo de actividades se fomentan mucho más que aquí, por supuesto, no se las quita la importancia que tiene.
Bueno, Nuria y María, continuar con vuestro...
Quería apuntar, sí, para antes de cerrar con la pregunta, un poco remarcar lo que ha dicho Raquel, que quizá el problema en la relación de arte y educación en este momento es quizá las metodologías que se aplican. Antes, me parece que era Pedro el que remarcaba mucho la brecha digital, ¿no? O hacía referencia a ella. Cómo han cambiado, por ejemplo, las expresiones artísticas. Antes nadie podía quizá dedicarse a lo que me dedico yo, y hoy yo mismo puedo, ¿no? Hacer un vídeo con un ordenador. Eso me lo permite la tecnología. Si nos remontamos años atrás, la tecnología, vamos, a lo que voy es que la tecnología tiene mucha influencia en el avance de las actividades y los... Sí. Y los desarrollos artísticos. Y eso mismo sucede con la educación. La brecha tecnológica existe en la educación, y lo digo porque lo he sufrido. Terminó la carrera hace 5 años y me estaban intentando enseñar a hacer un guión con un libro de hace 30 años, cuando, por ejemplo, Tarantino no habría escrito ninguna película. Entonces no tiene mucha... Es cuando la persona que va a recibir esa educación encuentra la brecha. Quizá el profesor encuentra la brecha tecnológica, pero el que tiene que recibir esa educación encuentra una metodología con la que no conecta. y eso quizás sea el mayor problema, que es un poco lo que remarcaba Raquel, más allá de aspectos políticos, económicos, que también influirán. Pero quizá el hecho de que profesores y alumnos estén tan distanciados debido a esa brecha digital en cuanto a las enseñanzas del arte influye mucho.
Sí, pero la metodología viene a ser un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque las metodologías se investigan, ¿no? Si no hay una apuesta por una investigación en el desarrollo de nuevas metodologías que nos permitan, lo que tú dices, ¿no? Hacer más eficaces el estudio, pues estamos trabajando con metodologías antiguas. Pero es que trabajar con metodologías modernas no es que el profesor se las invente, es que eso forma parte de un trabajo de investigación por el cual hay que apostar, ¿no?
Pero no me refiero y no voy a lo concreto de un tema hay que darlo de esta forma y estos tienen que ser los temas, sino que el alumno, cuando llega un alumno pequeño ante un profesor que no se ha conectado a internet, por ejemplo, tiene una diferencia notable, porque ese profesor no accede a mucho conocimiento y el alumno sí que puede. Entonces, lo que considero es que esa brecha se tiene que reducir, puesto que internet a mí me posibilita que yo no tenga que ir a una biblioteca, que no tenga que ir a un centro de formación si quiero aprender algo más después de terminar mi carrera, porque se me abren las puertas. Son infinitas. Las puertas del conocimiento ahora mismo están abiertas para todo el mundo. Si quieres aprender a tocar guitarra, tú te conectas a internet y puedes aprender a tocar guitarra. No necesitas un conservatorio. Entonces, las brechas de acceso, o sea, las puertas de acceso al conocimiento y, por tanto, al arte, están abiertas para todos, gracias a internet. En Singapur probablemente tengan una conexión a internet bastante más rápida que en España, que estamos a la cola en Europa, y eso sucede que no accedemos tan rápido al conocimiento. Lo mismo yo entiendo que pasa cuando un niño llega a una clase y de repente sobre un tema se le cierra a 4 páginas de un libro, cuando dentro de la metodología de enseñar esa base puede abrirse pues esos nuevos espacios, o sea, que el profesor le diga al alumno por dónde tiene que navegar en internet para ampliar los conocimientos sobre ese tema al que está obligado a dar. Que luego las metodologías creo que no son ni los propios profesores las que los ponen, aunque cada maestrillo tiene su librillo y a todos nos encanta tener un buen profesor, ¿no? Que es el que te abre la mente. Pero eso sucede y es, creo, a mi entender, un pequeño problema.
Breve, Manolo, que íbamos a entrar en polémica.
Quería apuntar sobre lo que está diciendo él, ¿no? Sí. Pero estarás de acuerdo conmigo que esa brecha digital que efectivamente puede existir y de hecho existe, sobre todo pues con los profesores, no vamos a decir más edad porque algunos están más actualizados que otros, ¿no? Pero con determinado parte del profesorado será más grande cuando encima no es un especialista en la materia. Tendrá más dificultades, quiero decirte, ¿no? Tendrá más dificultades.
Sí,
entonces, a ver, yo no sé, tampoco quiero quitar la importancia que puedan tener los medios informáticos, audiovisuales, que efectivamente son un camino que está ahí, no se le puede obviar, pero tampoco podemos eliminar a la persona dentro de este...
veo que este es un debate muy interesante.
Entonces, en ese sentido quiero decirte que, efectivamente, dándote la razón en esta disparidad que puede haber, en esta brecha digital, vamos a llamar, en esta falta de...
Perdón.
Sin embargo, si es un especialista, yo creo que tendrá más facultades.
Bueno, este es un debate muy interesante, pero como quizá el motivo que tenía Nuria y María era hablar de más cosas, si os parece, otro día quedamos y hacemos un debate de esto en la radio, que sería muy interesante, ¿vale? Bueno, pues María y Nuria van a reconducir porque nos hemos metido aquí en un debate interesante que volveremos a repetirle.
Bueno, pues ahora nos vamos a centrar un poco más en Palencia, a ver qué es lo que pensáis que necesita Palencia o qué actividades os gustaría que hubiese y no hay.
A ver, ¿quién empieza?
Quería pasar un poco la pelota porque es que yo he estado fuera de Palencia unos cuantos años, entonces ahora llevo aquí 3 años y tampoco conozco tan, por ejemplo,
la actualidad,
¿qué? Muriel, o sea, súper conocido en Palencia y tal, en actividades culturales y demás, pues ha debido pegar un cambio en el tiempo y tal. Yo no sé explicarlo ahora porque no está. Entonces, vosotros que lleváis más tiempo, no, por ejemplo.
Bueno, quizás vosotros personalmente, ¿qué echáis de menos?
Claro, ¿qué os gustaría que hubiese?
Que hubiera, que no hay.
Mira, hay Muriel, vamos, lo conozco yo porque yo fui uno de los, no fundadores, pero vamos, empecé yo con Muriel. Y entonces hoy, pues sí lo promocionan mucho porque hacen muchas exposiciones aquí en la Huerta de Guadiana. Ahí, y lleva esto, pues no sé, la friolera de 30 años. Y luego fundaciones, bueno, pues hay un montón de... Bueno, un montón no, hay escasez de ello quizá. Pero está la... Mira, ayer estuvimos viendo la fundación de Díaz Caneja. Y no sé, y más así en Palencia, pues no lo sé. Porque museos han quitado salas de exposiciones, porque ahora han quedado solo las dos cajas. Y de hecho se hace muy poca exposición. Y por lo demás, pues sí, harían falta, porque Palencia es tierra de pintores. Yo que me he dedicado un poco a ello, aunque no he vivido de ello, pero vamos, hay un montón de gente que pinta aquí y de hecho, pues y muy que les conocen, vamos, en toda España. Podría nombrar ahora, pero no quiero dejar a nadie así fuera de la lista. Y ya digo, y hacer, pues no sé,
que se necesitarían, te refieres que se necesitarían salas para exponer, ¿no?
Sí, bueno, ya digo, hay dos o tres, quizás solo
hay pocos espacios.
Solo.
Bueno, Víctor, no sé si tú sí, ¿qué opinas?
A mí, personalmente, lo que me gustaría que hubiese más y que se fomentase más sería la música en directo. Creo que hay un déficit, ¿vale? Tanto en espacios abiertos, con bueno, iniciativas públicas, por así decirlo, fomentadas por instituciones, como en sitios cerrados, donde empresas privadas de ocio puedan fomentar el, pues eso, que haya más actuaciones de música en directo, de todo tipo, vamos.
Gracias. Se me está ocurriendo ahora una cosa, no sé si será una barbaridad la que voy a decir, pero a ti que no has estado aquí, yo también he estado mucho tiempo fuera. Si ahora piensas qué se ha hecho en esta ciudad relacionado con el arte, o vamos a ver, más que esta pregunta, ¿qué se ha construido en Palencia que tenga un ámbito grande, una para actividades de mucha gente? Un campo de fútbol y una plaza de toros. ¡Qué tela!
Entonces, quería que llegaras.
Y un campo de gol. Que yo no estoy en contra del arte, digo, perdón, del arte, del deporte. Ahora voy a un gimnasio y todo. Pero bueno, no estoy en contra de eso. De los toros sí, un poco, no demasiado, pero no me gustan mucho. Pero quiero decir, esto da una muestra. Había un proyecto de hacer un palacio de congresos
que está ahí parado.
Muerto, ¿no? Hay la antigua cárcel que se quería hacer un centro cultural tal. Está paralizado, con problemas también, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de no de esta administración de ahora, de varias administraciones de distinto signo, que vemos que aquí en la actividad cultural le han dado poca importancia. A mí me gustaría que hubiera más, por parte de la administración, más posibilidades, más... Tú dices la música, más salas de exposiciones, más actividad cultural de todo tipo. Yo tengo aquí, no lo quiero leer porque tengo a la vista el programa de abril que te manda el ayuntamiento y bueno, ya es que, ¿para qué lo vamos a leer, no? Pero, dice, ¿esto es toda la actividad cultural que ofrece la ciudad de Palencia? Pues parece ser que sí. Yo creo que esta es una ciudad casi de 80.000 habitantes, ¿no? Es un pueblo pequeñito, ¿no?
Perdona, hay que hablar con propiedad. Eso no es un programa cultural. Bueno, eso es un programa religioso.
Bueno, no lo he querido decir yo. No lo he querido decir.
Y tendencioso.
Bueno, y tendencioso. Bueno, yo creo que...
No vamos
que
a entrar si, en polémica con
no,
el
hombre,
programa.
O la si hoja hablamos de que te parece que la ciudad tiene las condiciones suficientes y está bien culturalmente, yo digo, está fatal. ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos? Claro.
¿Y por aquí qué opináis?
Yo opino igual que ellos, que Palencia está muerto, no tiene nada. Vas a Segovia y tienen la semana del teatro y tampoco nos saca tanto. O sea, que en cualquier ciudad ves como que hay movimientos. Vas a pueblos y tienen más interés cultural que nosotros. En Paredes tienen la semana de los cortos. Que es que en cualquier pueblo al final hacen más cosas por... por desarrollar el arte o iniciativas que aquí. Aquí al final, si quieres, tienes que buscar mucho y pagando no lo encuentras.
Sí, yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Aquí en Valencia realmente no hay nada y pues eso pues vendrá el problema, pues, tanto como has dicho tú, de las instituciones privadas como de las públicas. En ningún bar se fomenta, por así decirlo, música en directo.
Está prohibido.
Está prohibido. Pues fíjate.
Solo muy poquitos bares son los que pueden traer actuaciones en directo. Tienen que tener una licencia que concede la Junta de Castilla y León, que la tienen muy pocos bares en Castilla y León, que es bar musical, y son muy poquitos los que al final pues traen ese tipo de actuaciones.
En cuanto al tema del Palacio de Congresos, yo creo que no todas las ciudades tienen que tener un Palacio de Congresos, porque si no la administración pública nos saldría demasiado caro, igual que no todas las ciudades tienen que tener un aeropuerto, desde mi punto de vista.
La Plaza del Toro le hicieron en 100 días y se pone como un objetivo, pueden en 100 días, ¿no? Que llevamos años detrás del Palacio de Congresos y exposición.
Bueno, y también de soterrar el ferrocarril y tal. Aquí sí van a hacer muchas cosas.
Bueno. Bueno. A lo mejor no se trata tanto de un palacio, pero sí una casa, ¿no? Donde poder desarrollar la creatividad y dar cauce a iniciativas culturales.
Yo, bueno, no sé si te corto, Raquel, o habías terminado. Creo, no sé, una pregunta también que lanzo aquí. No sé si quizá el arte en Palencia esté muerto o lo estemos matando también nosotros un poco. Quizá también somos nosotros un poco los culpables, porque hay que informarse. Realmente sí que se hacen muchas cosas, o sea, se hacen cosas. Hay distintos grupos, aquí se ha mencionado a Muriel, que lleva muchísimos años promocionando a pintores, hay muchísimos pintores en Palencia, pero al final no podemos cerrar el arte a una expresión. El arte son muchas expresiones artísticas, ¿no? Y en general yo creo que, salvo algunos casos, como por ejemplo la prohibición que se dio a la música en directo, que se reduce a muy pocos días al año, cuando son fiestas, bueno, hay gente que lo lucha, que salen festivales de música, de teatro de calle, algo que anima, y ahí es cuando vemos el arte en su propia esencia, donde hay un montón de gente reunida alrededor con una sonrisa, y eso también es arte. Generar X pensamientos en la gente, X sentimientos, para eso también se produce arte. Entonces, sí. Creo que también tenemos que informarnos más de todo lo que hay, y quizá uno de los problemas que haya es que no encontramos un sitio que nos informe de toda la producción artística que hay o de todos los eventos que se lleven a cabo. Y en cuanto al tema de lo público y lo privado, y bueno, quizá en esto Raquel, que estudia comunicación política y de empresa, sepa algo más, quizá tendríamos que enfocar la producción de eventos artísticos, acercarnos a la empresa. Las distintas organizaciones que lo promueven siempre han ido detrás de las instituciones públicas a pedir dinero. La realidad nos dice que no hay dinero en las instituciones públicas. Entonces, podemos seguir detrás de ellas, pero también quizá tengamos que llegar a las empresas, responsabilidad social corporativa o algo así, ¿no? Se denomina. Quizá por ahí, antes las cajas de ahorros estaban obligadas, ¿no? Ya no buscar una obligación de las instituciones hacia las empresas, que no queda bien, pero sí que los propios grupos de presión artística se acerquen a esas empresas y tiren, que al final es buena imagen para ellas.
La Muestra Internacional de Cine que organiza la Universidad Popular y la Asociación de Amigos este año ya se ha visto obligada a tirar de la iniciativa privada o dejar de hacerlo o buscas otro tipo de fuentes. Bueno, María y Nuria, continuar.
Bueno, entonces en general hay varias opiniones, hay poco, mucho, no nos enteramos. ¿Pensáis entonces que la difusión está siendo, no es la correcta, vaya?
Sí.
No es la correcta.
Al final no llega. A veces sí que hay salas alternativas que sí que tienen iniciativas y que ellos por métodos privados lo financian y sí que al final promueven. Está Alquimia, que promueve teatro. Está la sala que está la de Alquimia, que hacen conciertos en directo de todo tipo de música, que al final sí que hay cosas. Está la Puerta Verde, que también realiza espectáculos, pero que no te enteras. O conoces a alguien que está dentro y sabes que lo hay, o no te enteras.
No vienen en el programa ese de que tienes ahí, ¿no, Manolo? ¿No has visto nada
para hoy
de Encoarte y de la Puerta Verde? Sí.
Pórtico de Semana Santa.
Bueno, hoy cuando estamos grabando este programa es 3...
Valencia en clave de pasión. Eso es lo que viene para el día 3. Bueno. Me imagino que habrá algo más, pero vamos, lo de la administración local es esto.
Bueno, pues como ya os hemos dicho antes, nosotros queremos desarrollar actividades pues lúdicas, educativas, dinámicas para fomentar el arte. Entonces hemos pensado algunas y os los vamos a comentar a ver qué os parecen.
Bueno, sobre todo para empezar serían actividades de sensibilización y charlas pues para poder acercar el arte a toda la ciudadanía, ¿no? Y luego algunas actividades más concretas que podríamos hacer sería Cineforum. Crear obras y cuadros a partir de material reciclado, cuentacuentos, pero que la gente también pueda crear sus propias historias, sus propios cuentos, monólogos, conciertos en vivo, pero no solo que la gente vaya de público, sino que esa gente se pueda acercar también a los instrumentos musicales, ¿no? Y crear ellos su propia música. Y bueno, también explotaríamos todos los tipos de baile. Eso sería algunas cosillas que podríamos hacer. Bueno, no sé qué os parece.
A mí me parecen bien, sobre todo. Bueno,
Raquel, acércate al micrófono.
Hay actividades que conozco que hacen ciertas instituciones.
Y habla, por favor, habla al micrófono.
Y no lo promociona lo que viene siendo cultura, sino lo promociona turismo. Que también hay que saber enfocar dónde mirar a veces. Que a veces la cultura no se propaga, por así decirlo, desde el Departamento de Cultura de muchas instituciones, pero desde turismo sí. Yo conozco instituciones que Cineforum, Cuentacuentos, sí que lo propagan y lo propagan además mucho por los pueblos y por los centros turísticos que tienen los pueblos.
Entonces... A mí me parece muy bien todas las actividades que dices, pero pienso que eso... ya se ha hecho, o sea, a ver si me entiendes, o sea, que está bien que se redunde. Y vuelvo a lo que decíais antes. Desgraciadamente se hace, cosas se hacen, en Palencia se hacen cosas. Lo que pasa que el problema es eso, que no llegan a la gente. O que luego se da la circunstancia de que en unas pocas fechas hay un montón de cosas. Hay semanas de teatro, ¿eh? Ahí no olvidemos, yo lo que pasa es que no soy muy teatrero. Hay muchas cosas, pero luego se nos amontona y va todo eso. Todos sabemos, octubre y noviembre un montón de actividades. Ahora estamos en la época esta que está alrededor del libro, de todo lo que es el 23 de abril y demás y tal. Hay muchas actividades. Luego llega los meses de verano y que todos salimos a los pueblos, a los conciertos de órganos, a tal. Eso. Que está muy bien, pero que se repite mucho. Y yo pienso que hay que hacer algo nuevo. Vamos, yo te digo que ya soy mayor, entonces a mí ya no se me ocurren cosas. Vosotros, que sois más jóvenes, tenéis que tener más algo nuevo. Y sobre todo quedaros con eso, de cómo llegar a la gente, que es en lo que se falla mucho también,
Yo coincido mucho con Pedro, en este caso, que creo que se hace, se fomenta el arte, pero quizá no se innove en el propio fomento del arte, así como en las actividades que luego la gente se va a encontrar. Si luego al final, cuando en una ciudad como Palencia, que no es muy grande, se crea algo nuevo, ya sea relacionado con el arte o con cualquier otra cosa, la gente acude. O sea, al principio no había, hace 10 años no había teatro de calle en fiestas de Palencia, y el teatro de calle ahora mismo es un éxito en los últimos años. Entonces al final es decir, bueno, no solo vamos a crear un ciclo de teatro en el teatro principal o en otros teatros de la capital, sino que vamos a sacar el teatro a la calle, vamos a hacerlo más popular, más cercano a la gente, y eso al final triunfa. Es una idea que tuvo alguien en un momento dado y sale hacia adelante. Entonces, poco remarcar eso, hay que innovar tanto en cómo se fomenta el arte como en las propias actividades, y esa es mi recomendación.
Yo, bueno, el otro día cuando María y Nuria me entrevistaban a mí, me hacían una entrevista sobre todo este tema, y prácticamente esto, y yo las comentaba, cuando, ante esta pregunta las comentaba algo, que lo, bueno, voy a comentar ahora también aquí con vosotros, yo creo que, yo las decía que yo creo que en Palencia sí que hay bastantes cosas, y yo quisiera ir a todas, no me da tiempo, no las que vienen en esa hoja parroquial, otras que están, entonces no te da tiempo, ya hay muchas cosas interesantes. Sí que es verdad que quizá haya cosas de arte más entendidas desde un concepto clásico, más clásico, también porque Palencia es una ciudad envejecida y la gente joven se está marchando, y una ciudad que no tiene gente joven, que es la que innova y crea en el arte, pues es muy difícil que haya nuevas iniciativas creadoras de arte. Se necesitaría fijar y dar oportunidades a la gente joven, que no se nos marche fuera, para que puedan crear esas nuevas tendencias de arte, para que el arte no se estanque. Está muy bien todo lo clásico porque es nuestra historia y la tenemos que conocer, pero también hay que crear, como en cada época, nuevas tendencias. Pero si no hay gente joven, yo lo veo difícil.
Está claro,
yo creo que
hay...
es una dificultad.
Está claro que ahí topamos con una de las preguntas anteriores que nos hicieron, que es la relación con la educación. Hay una agenda cultural en Palencia, ¿es difícil acudir a todo? Pues entonces es que hay cosas, lo difícil es enterarse de dónde y cuándo son, entonces hay un problema de agenda, no encuentro dónde, qué es lo que hay hoy, qué es lo que puedo hacer hoy, más allá de que sí que haya cosas, lógicamente, y luego la distancia que hay con todos esos jóvenes que luego se van a ir. Todos los jóvenes van a un colegio, ya sea público o privado, pero se separan de la agenda cultural que presenta la ciudad, los distintos. Entonces, acercar eso, acercar esas posiciones, es llevar a la gente joven a disfrutar de actividades artísticas. Y eso quizá haga que bueno, quizá no se vayan tantos en el futuro.
Bueno, yo creo que tiene que ver más con la cuestión económica y las posibilidades de empleo.
A ver, es que esas actividades, ¿teníais vosotros idea de dónde las podíais hacer? ¿Teníais un espacio que es posible?
Estamos
solamente primero, todo en la idea, ¿no? El proyecto.
Estamos analizando, pues
claro,
la realidad
es que
de Valencia
ese es
para
el,
poder
seguir. A lo mejor el primer paso es este, ¿no? ¿Tenemos un espacio o no vamos a hacer teatro siempre en la calle? Porque va a ser difícil que hagamos el teatro en la calle en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, o teatro o pintura al aire libre o otra actividad o danza, lo que sea, en determinados momentos o épocas del año no se puede hacer. Entonces yo creo que el espacio, y estamos viendo aquí que aquí falta, es fundamental. Es que, y luego, no sé, decir, si hay muchas actividades ya, no tiene sentido hacer muchas más. Hombre, siempre tiene sentido ser creativo, como hablabais al principio, ¿no? Efectivamente, tener la posibilidad de la creatividad. Pero hay tantas actividades, pues yo o estoy muy mal informado o está muy diluido el asunto, porque yo no veo que haya tantas actividades en Palencia relacionadas con la actividad cultural y artística, ¿no? Y si te enteras, te enteras por casualidad. Puede ser falta de información, pero yo creo que es falta también de localización. Es decir, yo ya sé que existe el teatro este, pero está en la carretera de Santander, donde yo me entero porque conozco a uno de ellos y me manda un correo. Si no, no sé ni cuándo hay una actividad de teatro en la sala, en esta sala, en Ecoarte, esta, ¿no?
Sí.
O sea, que la otra que habéis hablado de música, pasa igual, que dan conciertos en directo, pero vamos, como no sea que vayas por la calle y ves un día un cartel, no, tampoco te enteras, pueden pasar los conciertos que sea, pero no te enteras, o estés metido muy cercano,
bueno, también
a ellos,
es que ahora,
¿no?
Manolo, hay otras formas de comunicación que
sí, pero a ver, estamos hablando de la gente que se entere en general,
sí.
No todo el mundo está conectado a internet,
sí,
vamos a ser,
sí,
claro.
Eso también es verdad, que a veces damos por hecho que las redes
entonces
sociales,
yo sobre la pregunta, para no irme mucho por las ramas, tenéis que tener, a mí me parece todo lo que sea hacer actividades bien y que siempre habrá gente dispuesta a pagar incluso por ello, también me parece, pero claro, hay que tener el espacio y la posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Vamos a tener ciertas facilidades o lo vamos a encontrar a empezar ya con que no tenemos un local si vamos a hacer una obra de teatro, por ejemplo, ni para poder ensayar? Ese es el tema, ¿no?
Bueno, María y Nuria, ya que dos preguntillas que os quedaban.
Ya para finalizar, pues, si estarían dispuestos a pagar una cuota por esas actividades y cuánto.
Lo de cuánto depende de la actividad, ¿no?
depende de la actividad, del tiempo que se vaya a estar, eso lo tendrías que concretar un poquito más. Por ejemplo, te hablo de la gente de nuestra edad, probablemente de la gente en nuestra situación, no hay mayores problemas a lo mejor para pagar. Ahora, ¿tú qué le vas a pedir ahora a gente joven como tú? Ahora, como tú no, ya al que tiene 35 años no tiene un trabajo, porque claro, se lo tiene que pagar papá. Las cosas están muy achuchadas, o sea, eso. Luego también somos un país un poco de borreguitos, porque el otro día había gente, miles de personas, haciendo cola 24 horas para ver a los Rolling Stones, que son bastante mayores que yo, que son bastante mayores que yo, que no se sabe nunca si van a poder actuar o no. Y claro, eso puede ser también otra forma de cultura, yo no lo discuto, pero pagar 300 y pico euros por ver un concierto de los Rolling Stones a mí me parece una barbaridad.
¿Tú no los pagarías?
Yo no los pagaría. O sea, por ejemplo,
se pagan 600 euros por entradas de fútbol.
No. Sí, me pasa exactamente igual. Yo en eso, mira que me gusta el fútbol, y ya me parece ver a un equipo de segunda B como se ha tenido aquí, como se ha tenido, que ya no tenemos eso, 24 euros ya me parece una barbaridad.
O sea, ¿y por aquí pagaríais por actividades dedicadas al arte?
Pues sí, lo pagamos, de hecho, sí que vamos a actividades, pero una cuota mensual, pues creo que no.
Yo pagaría una cuota mensual y por ciertas actividades aquí en un Palencia no pagaría. Pagaría por entrar a un museo Reina Sofía, pero no pagaría por entrar a una sala de exposiciones aquí en Palencia de arte. No me parecería de justicia.
Yo en ese sentido me vuelvo a que la implicación de la empresa privada en la promoción artística es ya no importante, sino necesaria en este momento, porque la gente no dispone de dinero para gastárselo en disfrutar de una actividad artística y las instituciones no lo van a dar porque no lo tienen o lo deben. Así que
Manolo, tú vas.
Yo creo que la actividad depende del interés que tenga cada uno, ¿no? Aquí hay algunas actividades relacionadas con cineclub, cineforum y tal, que se paga una cuota como socio, o si vas a una determinada película a pagar la entrada porque te interesa, ¿no? Entonces esto yo creo que sería en ese sentido. Depende de del interés que suscite y la actividad que sea a la que interese, ¿no? Yo creo que habría de todo, habría gente que sería capaz de pagarlo y otros, como decís, que oye, yo no pago por una cosa, una cuota al año por actividades que no me van a interesar la mayoría de ellos, eso está lógico, a no ser que sea uno muy interesado en promocionar la cultura y lo haga por eso, por promocionarnos, ¿no?
Gracias. Bueno, creo que ya habéis acabado con las preguntas que teníais, ¿no?, para hacer este encuentro intergeneracional entre gente joven y otra gente también joven, ¿no? Porque son, aunque les hemos presentado como jubilados o prejubilados, son gente joven. Sí. Y con, además, gente joven, sobre todo porque muchas, bueno, porque son jóvenes, hoy la esperanza de vida es más alargada, y sobre todo porque es gente que está participando. El hecho de estar en actividades y participando y haciendo cosas siempre rejuvenece más, ¿no? Y estos tres señores que tenemos aquí son excelentes alumnos de la Universidad Popular y de otras actividades sociales o culturales en las que participan. Bueno, pues vamos a dar por finalizado este programa de la radio en las aulas, que hoy ha sido entre las aulas de la Universidad Popular y las aulas de la Universidad del Campus de Palencia. Nuria García y María Ruesga, alumnas de segundo de Educación Social, están haciendo un proyecto de la asignatura de Diseño y Programas de Proyectos, ¿no? Un proyecto de un tipo de asociación de arte y educación, ¿no? Y con motivo de eso hemos tenido este debate aquí de encuentro intergeneracional, que ha sido bastante interesante, creo yo, ¿no? ¿Os ha parecido bien?
Sí.
Nada, queríamos daros las gracias por haber venido y robaros un poco de vuestro tiempo.
Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentas Y muchas gracias de nuevo por darnos vuestra opinión sincera y muy natural que habéis tenido.
Bueno, pues gracias Víctor Medina, Alba Santiago, Raquel Fernández, Felipe Tejido, Pedro Zábalo y Manuel Torío, que han sido nuestros invitados y nuestras invitadas en esta mesa redonda en la radio y en las aulas. Un saludo a todos vosotros y vosotras y un saludo muy cariñoso a nuestra audiencia. A ver y a vivir el arte.